¿No?
No, mamá.
Me lo imaginé al ver la luz de tu cuarto encendida. Ay, hijo, he tenido una suerte pésima esta noche. Tal parecía que era una novata jugando canasta. He perdido, bueno, ni sé yo cuánto. Todo lo que llevaba. Oye, ¿y cómo no te has dormido? La medianoche anda cerca.
Es que estaba pensando, recordando, analizando.
¿Analizando? ¿Analizando qué, hijo mío?
Que no, mamá. ¿A quién, di mejor?
Bueno, pues entonces, ¿a quién, hijo?
A mí mismo.
Pero, ¿qué cosa de ti?
Mis sentimientos.
¿Y has llegado a alguna conclusión?
Que la amo. Amo a Esmeralda. La amo.
Puedes creer, hijo, que ya lo sabía. Porque hasta ahora no me habías traído a ninguna otra paciente, miope o estrábica, aquí a casa para colocármela al servicio. Lo sé, hijo.
La amo, mamá. Ya no me cabe la menor duda.
Ay, hijo, pues si me lo preguntas a mí, hubieras podido ahorrarte todos los análisis, los pensamientos y las reflexiones. Lo supe desde que la vi.
Mamá, y ahora que sé que la amo, ¿qué haré?
Pues, ¿qué vas a hacer, hijo? Decírselo, hombre, decírselo.
Es viernes, víspera del acontecimiento social más sonado de la temporada. Todos los diarios del día anuncian para el día siguiente la elegante boda de Graciela Peñalver con Javier de Casamayor y la suntuosa recepción a la que asistirá todo lo que vale y brilla de la capital. Llegan a la mansión de los Peñalver constantemente flores, telegramas, felicitaciones y regalos. Y Sara no cabe en sí de gozo. Elegantísima, muy maquillada, atiende las llamadas telefónicas, lee los diarios y habla que habla mientras va de un lado para el otro.
¡Ay, pero qué maravilla, Blanca! ¿Leíste ya las crónicas sociales? ¡Ay, eso no es nada! Solo lo anuncian. Pero cuando venga la reseña del acto, se va a llevar una página entera. He tenido especial cuidado con mandarle una invitación a todos los cronistas sociales, ¿ves? Nenética Ruiz, Alfonso Michel, Pancho de Posada. ¡Ay, cuántas jarras de flores! Ay, la casa entera es un jardín. ¡Ay, mira esta enorme! Es del ministro. ¡Qué atento! Ojalá que vaya con su familia. Es un hombre importantísimo. Las amigas de Gracielita se van a poner verdes de envidia. Flores, llamadas, telegramas, regalos. ¡Ay! Esta va a ser la boda más sonada que ha habido aquí en mucho tiempo.
No sé cómo puedes estar tan feliz, Sara. ¿No has visto la cara de sufrimiento de Graciela?
Ay, tonterías. Todo eso se le pasará tan pronto empiece a disfrutar de su viaje de luna de miel.
Yo diría que sufrirá más. Tú has estado casada y sabes que tiene que haber mucho amor en una pareja para emprender el camino del matrimonio.
Mejor no te escucho, Blanca.
Hay que estar muy enamorada, tener muchas ilusiones. Si no es así, las relaciones conyugales son una tortura.
Antes, la mayoría de los matrimonios se hacían de conveniencia, arreglados por la familia, y eran más felices que ahora. Los padres sabemos escoger mejor que la gente joven.
Las costumbres cambian. Y además, había también muchas tragedias. Lo que pasa es que entonces la mujer era una mártir que callaba sus penas. Ahora no se conforma. Ahora las dice. Trata de escapar a la infelicidad. Y de ahí vienen los escándalos, los engaños y los divorcios.
Mi hija no se va a divorciar. Ella es católica.
Por lo mismo, ese paso que va a dar es definitivo. Y debe darlo, llevada por sus sentimientos, no por una voluntad impuesta.
Graciela llegará a amar a su marido. Él es un joven encantador, fino y la quiere muchísimo. Ella llegará a adorarlo.
Si no amara a otro, quizás. Pero en este caso...
Mira, no me amargues el día, Blanca. ¿O es que te propones no dejarme disfrutar de una gran ocasión como esta?
Solo trato de advertirte, Sara. Aún estarías a tiempo.
¿A tiempo de qué? Si Gracielita no se casa, me pego un tiro. Y sinceramente, ni tiempo tengo para preocupaciones ahora. Hay tantas y tantas cosas que hacer todavía. Ay, pero mira esta jarra de flores, qué hermosura. Del doctor Zamora y su hija Silvia. ¡Cuánto honor! ¿No la encuentras bellísima? Voy a llevarla para el cuarto de Gracielita.
¡Ay, qué inconsciencia, Dios mío! Ni respeto tienes para el dolor de esa pobre muchacha. ¿No te das cuenta, Sara, de que en vez de parecer una novia, parece un alma en pena? Y si vieras la cara de amargura que tiene Adriana...
Ah, no, eso sí que no. De ese maldito pedón no te permito que me hables.
Con él también me da mucha lástima.
Pues a mí ninguna. Ojalá Graciela no lo hubiera conocido nunca, ¡nunca!
Ay, Señor. Perdónala. Y perdóname. Porque todavía yo tengo la esperanza de que a última hora algo impida esa boda.
Sí. Consulta externa del Hospital Central. Sí, soy yo, Gloria. ¿Cómo estás? Perdona. Es que no he tenido tiempo de llamarte. Lo siento. Es que no es cosa mía, ¿ves? La recepción es estrictamente por invitación personal y no creo que pueda conseguírtela. Me apena, querida, pero... Bueno, mira, Gloria, estoy ocupadísimo ahora. Estoy pendiente de un diagnóstico. Sí, sí. Sí, te llamaré, aunque no te prometo nada. Adiós, gatita.
Y cuelga el teléfono de la consulta que comparte con Antonio. Le ha dado pena con ella, pero comprende que aquella Gloria no significó nada en su vida. Como nada significó Ligia o cualquiera de las otras con quien ha estado saliendo. Pero sonríe al pensar en Silvia Zamora. Aquella mujer tan distinta sí que está consiguiendo que la hermosa imagen de Esmeralda comience a apartarse de sus pensamientos. Antonio, que cerca de él ha escuchado la conversación, se le reúne.
Caramba, qué trabajito te dio quitártela de encima, ¿eh?
¿Quién entiende a las mujeres, Antonio? Cuando empezamos a salir, Gloria me dijo que el asunto era pasar unos buenos ratos juntos. Que no tenía interés en amarrarse con nadie.
Y ahora no te suelta. Te llama a diario y hasta te persigue.
Bueno, va a perder su tiempo. Veamos estas radiografías. Fíjate, en esta zona hay un punto oscuro. ¿Ves?
Sí. Sí. Evidentemente es lo que tú imaginaste.
Habrá que operar y rápidamente. No se puede perder tiempo. Ve tú haciendo el informe de urgencia, anda. Yo respondo. Sí, consulta externa del hospital. Lidia. ¿Cómo estás? Claro que muy sana. Eso ya lo sé. ¿Estás invitada a la recepción? Claro, eres su amiga. ¿De compañero tuyo en ella? Pues... es que... si me lo hubieras dicho antes... tengo un compromiso. Ineludible, de veras. La hija del doctor Zamora. Te lo digo porque me verás con ella allí. Por favor, no, no. No te pongas bravita. Comienzo a trabajar con el padre y... está bien, como quieras. Si quieres molestarte, allá tú. Hasta mañana, Alicia.
Hombre, pero hay que ver las cosas que pasan. Ligia me había llamado a mí ayer para que fuera su compañero en la recepción de la boda. Y hoy te llama a ti. ¿Qué me hubiera hecho yo si tú le dices que sí?
Así son las mujeres. ¿Te das cuenta? Bueno, no todas.
Es que nací para plato de segunda mesa, está visto. Pero en fin. Oye, ¿y de verdad que vas con Silvia Zamora o lo inventaste?
No, es cierto. Y no me invitó ella, como hacen otras. La invité yo.
Ah, eso no lo dudo. Es una mujer diferente y muy especial. Además, bonita como pocas. Ese color de pelo y esos ojos. ¡Qué suerte, hijo! Porque no es de las que salen con un hombre para divertirse. Oye, ¿y tienes verdadero interés en ella o va a ser como con las demás?
Pues, no sé. Date cuenta, Antonio, de quién se trata. Debo tener consideraciones con su padre, que va a ser como mi maestro, mi jefe. Con ella, aunque quisiera, no puede ser igual.
Bueno, es que ella no es igual.
Es una mujer digna de ser admirada y respetada.
Digo yo. Como para enamorarse de verdad de ella.
¿Quién sabe? Al menos me atrae definitivamente. Me subyuga. Su voz, su belleza, su inteligencia. Todo ese encanto diferente que emana de su persona. Sin embargo...
¿Sin embargo qué, Juan Pablo?
Que a veces pienso que mi verbo amar está en pasado. Que no tiene presente... ni futuro.
Hay angustia infinita en el buen corazón de Blanca Peñalver. Y mientras el día avanza, no hace otra cosa que vigilar discretamente a Graciela. Después a Adrián, que sabe que ahora ha regresado tras dejar a Rogelio en su oficina central. Le duele a la bondadosa dama el dolor que ve reflejado en ambos rostros. Y una de las veces que va a la habitación de Graciela para tratar de animarla...
Ay, hija, se han vuelto locos todos mandándote regalos y flores. Y cada vez llegan más. Ay, es un diluvio. Mira, ¿por qué entre las dos no nos ponemos a abrir los regalos? ¿Quieres? Como quieras tú, tía Blanca. Hija, por Dios, cambia esa cara. Trata de animarte. Si no tienes el valor para echar las cosas hacia atrás, al menos trata de...
Tía. Tía, ¿cómo está él?
¿Lo has visto? Llegó hace un momento. Y sí, también está muy triste.
Tía Blanca, convéncelo. Convéncelo de que no venga mañana, por favor.
Pero, hija Graciela, él es un hombre. Yo no sé si...
Dile que no venga. No quiero que él conduzca ese automóvil que me llevará a la iglesia. No quiero que me vea de novia. No quiero verlo. No, no, no quiero.
¿Y usted qué hace aquí sentado en la cocina? ¿No tenía que hacer unos encargos después de dejar a Rogelio?
Ya los hice, señora.
Pues no puede estar ahí sentado tranquilamente. Vaya... vaya a lavar el carro.
El carro lo voy a lavar mañana.
Mañana no habrá tiempo. Lo voy a tener ocupado todo el día trayendo y llevando cosas hasta el momento de la ceremonia.
Si voy a estar trayendo y llevando cosas, señora Sara, el carro se llenará de polvo y luego no brillará lo suficiente.
Bueno, pues vaya ahora a donde llevó mi vestido a arreglar y dígale que se lo entreguen. Ah, y si el traje de novia de mi hija ya está, lo trae también. ¿Entendido?
Adrián te entiende perfectamente, Sara. Luego no tienes que hablarle en ese tono tan imperativo.
Le hablo como se le habla a los criados. Y con permiso. Ay, te está mortificando, hijo.
Adrián, Gracielita no quisiera que estuvieras mañana aquí. Me pidió que hablara contigo.
Yo no puedo faltar, señora Blanca. Acepté el empleo y siempre he sabido cumplir. Además, fue una orden de don Rogelio.
No, con él yo lo arreglaría, no te preocupes.
No, señora Blanca. Ella es la novia y yo el chofer de la casa y no voy a faltar.
No vengas, Adrián, no vengas. Es demasiado para los dos.
Es media tarde. Ha cumplido Esmeralda con todos sus deberes en la confortable casa de Jorge Liscano. Todo lo ha limpiado y pulido con sumo cuidado, hasta hacer relucir pisos y objetos. Luego ha preparado todo lo necesario para la comida y, llegado el momento de descansar un rato, Hortensia la llama a su lado y la hace sentar junto a ella en el agradable salón de estar en el que la simpática madre de Jorge está tejiendo, ocupación muy favorita en ella. Y mientras teje, conversa graciosamente con Esmeralda.
Y cuando Jorge me dijo que iba a venir una muchacha a trabajar, me negué de plano. Le dije, ¿para qué quiero yo más servicio en la casa? Con Cachita tenemos más que suficiente. Lo demás puedo hacerlo yo. Y ya ves. Ahora me alegro de tenerte aquí, porque me encanta conversar. Y me pasaba el día entero a veces sin poder abrir la boca.
¿Y no hablaba usted con Cachita?
No, hija, no. Si a Cachita le das conversación, luego se la toma para ella y después no hay quien la pare, ni colocándole un tapabocas. Cocina de maravillas, ¿eh? Pero habla una cantidad de tonterías. Ya verás. Uy, a ver por dónde voy. 1, 2, 3, 4 y 5. Ah, sí. A veces me distraigo y pierdo la cuenta de los puntos.
Qué bien teje usted, señora Hortensia.
Me entretiene mucho. Soy maestra retirada, ¿ves? Y no me acostumbro al ocio. No lo sé disfrutar. Y luego, como Jorge gana tanto y tanto dinero, imagínate. Además de la pequeña fortuna que nos dejó su padre y mi retiro, pues, la verdad, lo que sobra en esta casa es dinero. Lo que me faltan son cosas que hacer. Ay, espérate, este punto. Ya.
De verdad que le está quedando muy bonito ese tejido.
Gracias, hija. Mira este punto, qué bonito.
Ay, sí. Pero debe ser dificilísimo.
¿Qué va? Si es facilísimo. ¿Te gustaría aprender?
¿Podría aprender a tejer?
Claro que sí. Y te conviene aprender, porque así puedes hacerle las cositas a tu bebé.
Palidece Esmeralda. Retira las gafas que cubren sus ojos y mira a Hortensia con el más vivo temor reflejado en su bellísimo semblante. Está segura que el doctor Liscano ni su madre saben de la existencia de su hijo, que ha estado ocultando con suma discreción. Y un temor extraño se apodera de ella al sospechar que ya sepan lo que le será muy difícil de explicarles. Y más se atemoriza cuando oye a Hortensia preguntarle:
¿Por qué me miras así, Esmeralda? ¿He dicho algo raro? ¿He dicho algo que no me puedas explicar?
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.